buenos días.
¿Qué tal, José Joaquín? Además, exministro de Estado y autor de decenas de libros sobre estos temas y políticas públicas. El currículum de José Joaquín Brunner es agobiante cada vez que uno lo ve. Bueno, señor Brunner, primero que todo, una opinión general sobre este episodio. En medio de un debate que ha estado marcado por temas bien sensibles como la gratuidad, el copago, la selección, las prioridades o en la educación pública o en hacerse cargo de lo que hoy es la educación privada subvencionada, ¿cómo leyó usted la entrevista de Eizaguirre el domingo y cómo interpreta lo que ayer él mismo salió a aclarar?
A ver, yo creo que la entrevista se inscribe justamente en esta especie de recorrido de malentendidos, de marchas y contramarchas, de zigzag en términos de la propuesta de reforma educacional del gobierno. Esto ha sido propio de estos primeros meses. No ha logrado el gobierno controlar su propia agenda, no ha logrado ordenar y organizar el debate. Sigue la sensación de que no hay ideas, ejes claras de mediano plazo de lo que el gobierno quiere hacer, no hay prioridades. Y entonces, inevitablemente, lo que se ha suscitado es una enorme confusión, muchos temores, inseguridades, incertidumbre, una discusión muy con múltiples focos, y en medio de ese turbulento ambiente, seguramente el ministro intentaba el domingo tratar de dar una cierta visión de hacia dónde quiere ir el gobierno, pero lo hizo una vez más improvisando, y por lo tanto se le escapó ahí entre medio una propuesta sobre un tema específico que es el de la gratuidad, y quedó claro que efectivamente esta no era una idea que hubiese obedecido a un plan previo, que hubiese sido conversada y convenida dentro del gobierno, sino que era una idea que él tiene o tuvo en algún momento y la dejó aparecer, y luego ha tenido que retractarse, y todo este episodio efectivamente es lamentable porque tiende a reforzar la idea de que efectivamente el gobierno en la materia que ha declarado es la más importante, está improvisando.
Bueno, y justamente el ministro ya semanas atrás había tenido que cambiar sus declaraciones respecto al tema de la compra de colegios, y usted mismo en una carta al Mercurio decía que estaba de acuerdo con las palabras del senador Carlos Montes, como que el ministro de Educación ha cometido errores bien importantes en el lenguaje.
Así es. Yo creo que eso ya es una especie de el reconocimiento común de todo el mundo, incluso pues, veo que presidente de los partidos de la nueva mayoría, colegas ministros del ministro de Educación han tenido que intervenir para tratar o bien de precisar o corregir o revisar o matizar o suavizar declaraciones del ministro. Yo lo encuentro muy lamentable porque en realidad el ministro tiene una trayectoria política, tiene un muy buen desempeño, también reconocido bastante universalmente cuando fue ministro de Hacienda. Es un hombre que yo no tengo por qué dudar, tiene las mejores intenciones respecto de impulsar una nueva etapa de la reforma educacional en Chile, pero la verdad es que habrá que reconocer con objetividad en el análisis que él ha ido perdiendo autoridad, y que hay esta sensación de que tiene un ministerio intervenido, de que le cambian a su personal más cercano, de que están tratando como de retenerlo y de ordenarlo, cuando en realidad lo que se requiere es alguien que proyecte el liderazgo del gobierno y de la presidenta en esta área, que es un área extraordinariamente sensible a este tipo de errores permanentes en la gestión y comunicación política.
¿Y usted cree que está en riesgo la permanencia del ministro Eizaguirre en el gabinete?
Bueno, en términos de lo que se percibe públicamente, no digo que esté en el momento en que esto pudiera ocurrir, pero que duda cabe, se está instalando el tema de un posible cambio de ministro en la opinión pública, en los medios de comunicación, en algunos partidos, algunos para decir el ministro tiene que corregir o cambiar, y otros para decir si se saca hoy día el ministro se cometería un error muy grave. Es decir, el tema como tal ya se está instalando, pero la verdad es que yo preferiría un ministerio estable, con un equipo bien consolidado, que tenga claridad en sus ideas eje y que tenga un par de prioridades bien definidas de hacia dónde quiere ir. Eso es lo que el país necesita, no una rotación permanente de ministro de Educación como tuvimos en el gobierno pasado, donde en promedio no alcanzaron a durar siquiera un año. Y me parece que si vamos a seguir en esta especie de torbellino en la cabeza del ministerio, va a ser muy difícil que consolidemos un par de políticas razonables, de largo aliento, que requieren precisamente proyectarse en el tiempo y no un cambio continuo de quienes son los encargados de llevar a cabo la política.
Buscando mirar más allá, señor Brunner, en vista del escenario que estamos comentando, y más allá de que cambie o no el ministro, queda claro a estas alturas que parece que los focos aquí se confundieron, se perdieron, incluso lo ha reconocido el propio gobierno cuando, como comentaba Gabriela recién, enmendó la plana, dejó de poner el énfasis en la compra de colegio, intentó instalar una agenda corta de educación pública, y hoy el discurso de la educación pública ganó algo de terreno, o recuperó un terreno que no debió haber perdido. ¿Usted ve que eso se empieza a orientar en ese sentido macro, más allá de lo último del ministro Aguirre, de una manera más atinada, o ve que sigue perdido el foco?
No, yo creo que no ha habido foco. Ha habido múltiples ideas lanzadas a la palestra como si se tratase más bien de un debate entre académicos, donde lo habitual es que tengamos muchas ideas sobre la mesa y que podamos discutir casi continuamente, porque ese es el trabajo de nosotros los académicos, quienes investigamos, enseñamos, etcétera. Pero en el plano político lo que requerimos es tener una suerte de carta de navegación, donde lo primero es que hay que saber dónde queremos llegar de aquí a 10 años, y luego cuáles son los principales obstáculos que hay que superar para llegar a ese puerto al cual todos aspiramos. Y aquí ni está claro el puerto, ni se han identificado los obstáculos, y por lo tanto la orientación de la navegación cambia cada día, y aquí lo que requerimos es decir de una vez, bueno, ¿cómo se enfrenta el problema de mejorar las oportunidades de aprendizaje que ofrece el sistema chileno? Hemos hecho grandes avances durante 20 años, hoy día hay nuevo tipo de problemas y otros obstáculos que superar, y eso el gobierno no ha podido hasta acá definirlo, cuando en realidad es relativamente evidente en buena parte del mundo de expertos educacionales, de conocedores de esto, e incluso de los principales actores, es relativamente claro que tenemos un par de problemas que hay que abordar desde ya, y no son precisamente los que eligió el gobierno cuando habló de fin de selección, fin de lucro y fin del copago.
Sí, específicamente en esos temas y yendo a las principales líneas de esta reforma educacional, podemos profundizar, señor Brunner, en fin al lucro, fin a la selección y término gradual del copago, su punto de vista respecto a estas iniciativas.
Yo creo que el ir en un periodo de mediano plazo hacia un sistema donde efectivamente la familia, en el caso de la educación obligatoria, es decir, entre el kinder y el grado 12 de la educación media no paguen, es una idea adecuada, es una idea que hemos propuesto mucho desde hace bastantes años, y hemos propuesto que hay que hacerlo con la gradualidad y sin perjudicar a ningún niño cuya familia hoy día esté involucrada en este proceso de copago, que es un proceso totalmente legal, es una ley que se estableció al comienzo de los gobiernos democráticos, después de la transición, desde la dictadura. Y eso yo creo que hay suficiente acuerdo para poder avanzar. El gobierno ha propuesto un plan confuso, todavía no tiene claro cuáles son los plazos, no sabe exactamente cuánto es el dinero que va a requerir para poder cubrir no solamente la sustitución del copago, porque ese es el elemento menor, el elemento mayor es elevar sustantivamente la subvención, la base de la subvención para todos los alumnos, niños y jóvenes chilenos. Ese es el gran gasto en que hay que centrarse. Entonces resulta raro, por ejemplo, que el ministro insista que en realidad el principal propósito de su política es la gratuidad universal en la educación superior, cuando todavía tenemos por delante una enorme inversión que hacer en educación temprana, es decir, entre 0 y 5 años, y luego en la educación primaria y secundaria. Eso respecto del copago.
Y respecto de los otros temas que se han comentado, en la misma entrevista el domingo, por ejemplo, y siguiendo en el tema de la enseñanza escolar, señor Brunner, el ministro Aguirre planteaba que para la desmunicipalización se contempla la creación de servicios educacionales comunales, cada uno de los cuales sería a cargo de unos 200 colegios, lo que redibujaría el mapa, ¿no es cierto?, de la enseñanza pública en el país. Yo no sé si esto se sabía, entiendo que esto no está en ningún proyecto de ley tampoco todavía. ¿Cómo ve, por ejemplo, esa propuesta?
Esa es otra propuesta lanzada al aire sin fundamento mayor, sin que podamos conocer cuál es la justificación, por qué 200, si eso es poco o mucho, si esto se aplica a las grandes comunas del país y también en comunas pequeñas, cómo se van a reunir las pequeñas comunas en una especie de distrito mayor, quién va a estar a cargo de estos servicios locales, va a haber un gerente, va a haber una junta directiva, quiénes van a participar, quiénes van a ser el gobierno de estos servicios locales. Todo eso efectivamente tiene que discutirse y no hemos avanzado un ápice en esa dirección porque todavía ni siquiera comienza esa discusión. Uh-huh. Ministro, curiosamente, vuelve siempre a cometer el mismo error, que es avanzar una idea cuando la idea está totalmente en pañales, en vez de efectivamente esperar hasta que haya un proyecto relativamente elaborado, no digo en el sentido jurídico, sino que en el sentido técnico, político y cultural, donde se articulen distintas visiones, intereses, y entonces él someta esto a discusión. Hace algo bien distinto, lanza una idea, la esboza en general, mira qué tipo de reacciones se producen y luego la idea empieza o desaparece completamente, como ha ocurrido con varias de las propuestas que ha hecho, bueno, o enreda la discusión, como ocurrió ahora con los 4 años de gratuidad. De modo tal que no me parece para nada satisfactorio. Este es uno de los temas más delicados que el gobierno tiene por delante en el campo educacional. Y abordar ordenadamente, coherentemente, un proceso de desmunicipalización y de creación de todo un nuevo aparato administrativo, técnico, pedagógico para conducir cientos de miles de colegios es un tema de extraordinaria complejidad. Y uno no debiera, digamos, lanzar ideas al ruedo mientras no exista una cierta visión de dónde y cómo se quiere llegar a una nueva gestión de nuestra educación hoy día municipalizada.
Estamos conversando con el ex ministro José Joaquín Brunner, experto en educación. Yo le voy a preguntar, José Joaquín, la conversación está súper interesante y ha generado mucha reacción a través de redes sociales, nos están haciendo muchos comentarios. Pero quería preguntarle, en vista de todo esto que usted describe, da la impresión que el capital político del ministro, como usted mismo planteaba, se ha debilitado. El gobierno, por lo tanto, ha perdido credibilidad en esta discusión, con tantos cambios de timón, con los zigzags que usted mencionaba. ¿Qué se hace políticamente? Usted fue ministro y secretario general de gobierno, le tocó enfrentar periodos además complejos a fines de los 90. ¿Qué se hace con la experiencia que usted tiene política y socialmente, con un movimiento estudiantil además que no baja sus demandas? ¿Se hace borrón y cuenta nueva? ¿Esto es posible de enmendar? ¿Qué confianza puede haber en las enmiendas que se hagan? ¿Es necesaria una pausa de silencio, como planteaba el presidente del PS?
Yo creo que el único factor ordenador cuando se producen situaciones sociales de desorden comunicacional, el único factor ordenador es el propio gobierno. O sea, si el gobierno en el curso de las próximas semanas no es capaz de articular una agenda donde traduzca sus aspiraciones mayores y múltiples que aparecieron en el programa y las ponga ahora como un plan que va a ser ejecutado durante estos 3 años y medio que le restan a la presidenta. Usted se da cuenta que estamos hablando de un periodo extraordinariamente breve. Si se sigue insistiendo que en realidad hay que dictar, no sé, alguna vez se dijo 100 leyes, después se dijo 40 leyes, cuando sabemos que aprobar una ley, como por ejemplo la creación de la Superintendencia de Educación Superior, lleva más de 3 años en el tapete discutiéndose, etcétera, y todavía no comienza a discutirse. Un proyecto de ley tan sencillo como el de los administradores provisionales para universidades en momentos de crisis, lo presentó el gobierno lleno de problemas de constitucionalidad, problemas técnicos, problemas de claridad conceptual. Ahora está en el Senado y veo esta mañana que se están presentando alrededor de 100 indicaciones para un proyecto que en realidad es súper simple. Entonces, el que tiene que ordenar esto es el gobierno, partiendo por la presidenta de la República y su ministro de Educación. Y a mí lo que me gustaría es que ya se ha hecho toda esta inversión en una especie de aprendizaje acelerado que el ministro ha tenido que ir haciendo en este nuevo campo en el que se introdujo o en el que lo puso la presidenta de la República, es que se consolidara un equipo con quienes ahí ya están, porque cambiar ahora significa otros 3 o 4 meses hasta que alguien toma, digamos, mínimamente el mando del ministerio. Entonces hay que reforzar el equipo, hay que hacer los cambios que sea necesario debajo del ministro y hay que dar un marco claro de la política que el gobierno quiere impulsar, y ese marco tiene que estar pensado en función de articular diversos intereses, de distinto tipo de sostenedores, de profesores, de estudiantes, pero dentro de una idea que sea la del gobierno, porque si el gobierno va a estar mirando la cara y los intereses específicos de cada uno de los actores, entonces va a terminar en lo que hemos pasado esta semana, que es diciéndole que sí y que no simultáneamente a cada uno de los diversos actores. Y eso es lo que crea es un panorama de incertidumbre, de inestabilidad, y no le permite al gobierno efectivamente ejercer su liderazgo y su conducción. Y eso es lo que el gobierno tiene que restituir en este sector.
Mire, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estaba muy interesante la conversación. Le queremos agradecer estos minutos con Infinita. José Joaquín Brunner, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Que esté muy bien.